Habitualmente te pregunto, Marta Belenguer, muy buenas noches.
Buenas noches, Arturo.
Por algo relacionado. Ya le entró la risa y todavía no lo sabe.
Si llevo piercings, me vas a preguntar.
No, porque ya lo sé, eso ya lo sé. Eso, corremos un tupido velo. Normalmente te pregunto por el personaje o por el tema anterior, pero creo que hoy no lo voy a hacer porque, dado que hemos hablado del IVA y los impuestos, es un asunto delicado y puede traer consecuencias.
Sí, mejor.
Así que no te pregunto, ¿verdad?
Y además, ahora que estamos con las declaraciones de la renta, mejor no hablar de esos asuntos.
Aunque
te tengo que decir que a mí me gusta mucho pagar impuestos.
Ya.
Soy muy defensora de pagar impuestos.
Y además, yo les digo ya que es una de las personas más honradas que yo conozco.
Bueno. Pero qué morro tiene.
¿Por qué te ríes?
Lo de Arturo. No, bueno, es que me encanta. Él es rotundo. Es una de las personas más... Bueno, en fin. Vale, pues gracias. Gracias por la confianza.
Que a lo nuestro. Hablamos del mundo de la interpretación.
Vamos allá.
Y comenzamos con esta música. Esta obertura fantástica augura un musical de esos que no pasan de moda,
bueno,
de todo un clásico, ¿no?
Tanto que ahora mismo está en nuestra cartelera teatral. Pero mira, hoy no vamos a hablar del musical, sino del origen de ese musical,
¿vale?
Que antes de serlo fue película y se estrenó en 1967 precisamente.
Uh-huh.
Mira, yo no la conocía, ¿eh? Esta película, he de decir que la he disfrutado como una niña. Se trata de Los productores, está escrita y dirigida por Mel Brooks, del que ya hemos hablado en otros programas.
Cierto.
Hablamos de él como director de Charlie y la fábrica de chocolate,
así
de la
es.
Primera versión en cine, y que también está protagonizada por Gene Wilder, que en esta película Los productores comparte protagonismo con Ciro Mostel. Los productores fue el debut como director de Mel Brooks.
Pedazo de debut. Un debut que devino en una carrera exitosísima y súper prolífica, tanto como guionista, productor, director, compositor e incluso como actor.
Sí, yo creo que tendríamos que dedicarle a él un capítulo aparte, ¿no?
Uh-huh.
Para hablar de su carrera. En el año 67 ya era conocido como actor Mel Brooks, como compositor y guionista, por ejemplo, de series tan divertidas y tan brillantes como Superagente 86, con Dom Adams de protagonista, ese torpe y despistado agente secreto.
Divertidísimo Don Adams haciendo de Maxwell Smart ese torpe
sí.
y despistado agente como parodia sobre los espías, como el entonces ya popular James Bond.
Sí.
La serie se vio en España años más tarde, para delicia de todos, y yo la recuerdo perfectamente. No sé si era en el comienzo, en la intro de la serie, o en los créditos finales, cuando él iba atravesando pasillos y se iban cerrando puertas.
Claro, en el inicio, sí.
Sí. Mi hermana y yo, por entonces éramos bebecitos casi y no sabíamos inglés, en vez de Maxwell Smart, decíamos Max huele mal.
Max huele mal.
Max huele mal.
Sí, a mí me encantaba también, ¿eh? Me lo pasaba muy bien viendo esta serie. Bueno, pues seguimos con Mel Brooks. Mel Brooks quería hacer cine, ¿vale? O sea, era guionista, era compositor y tal, pero quería hacer cine. Y durante una conferencia de prensa para una revista que se llamaba All American, un periodista le preguntó, ¿y qué proyecto tiene ahora? ¿Qué va a hacer ahora? Y Brooks respondió, Primavera para Hitler.
Toma ya.
Brooks ya estaba jugando con la idea extraña y poco convencional sobre hacer una comedia musical sobre Adolf Hitler. La historia era tan provocadora que los grandes estudios no quisieron ni oír hablar de ella. Brooks finalmente encontró un distribuidor independiente que la estrenó como una película pequeña fuera de circuito de las grandes producciones. Pero en la 41 edición de los premios Oscars, Brooks ganó el premio a Mejor Guión Original,
uh-huh.
superando a sus colegas escritores Stanley Kubrick y John Cassavetes. Rats, que también hemos hablado aquí. The Producers se convirtió en un grandísimo éxito.
Don't you see Bloom? Darling Bloom, glorious Bloom. It's so simple. Step one, we find the worst play ever written. Step two, we hire the worst director in town. Step three, I raise $2 million.
Two?
Yes, one for me, one for you. There's a lot of little old ladies out there. Step four, we hire the worst actors in New York and open on Broadway. And before you can say step five, we close on Broadway. Take our $2 million and go to Rio.
Rio? It'll never work.
Oh, ye of little faith.
Aquí escuchamos la versión musical de este éxito que el propio Mel Brooks llevó más tarde al teatro como musical y lo convirtió en el más premiado de la historia.
Así es.
Pero me gustaría que nos contases un poquito más de esta historia, Marta.
Pues mira, habla de un viejo y fracasado productor de Broadway que está interpretado por Ciro Mostel. El hombre malvive engañando a viejecitas a cambio de dinero y al conocer a un nervioso y joven contable, Gene Wilder, planean la idea de forrarse en el teatro haciendo una obra que fracase rotundamente, consiguiendo así todo el dinero que recaudan para financiar la función.
La verdad es que son unos personajes bastante miserables, sí, en principio, los héroes de esta trama.
Son más bien antihéroes, sí, Arturo. La película muestra la parte más ruin de nuestra profesión, porque desgraciadamente también en este mundo, además de trabajar la mayoría por amor al arte, que también lo hacemos, como en todo, también hay algunos de estos villanos que quieren sacar tajada.
Fantástico. Realmente fantástico. Circunstancialmente, un productor podría ganar más dinero con un fracaso que con un éxito. Sí, si se tuviera la seguridad de que iba a fracasar la obra, ganaría una fortuna.
Sí.
¿Sí qué?
Lo que estaba diciendo, siga hablando.
¿Qué estaba diciendo?
Estaba diciendo que circunstancialmente un productor podría ganar más dinero con un fracaso que con un éxito.
Sí, es muy posible.
Continúa afirmando que sí, pero no me dice cómo. ¿Cómo podría un productor ganar más dinero con un fracaso que con un éxito?
Sencillamente creando una contabilidad ficticia. Supongamos solo por un momento que no es usted un hombre honrado.
Hablábamos antes del IVA, de Hacienda, pues ahora hablamos de contabilidad, ¿eh? Vaya, de defraudar. Y desgraciadamente en la actualidad no es algo que nos suene extraño, lo vemos cada día en las noticias.
Sí, sí, sí. Bueno, pues estos dos individuos planean hacer la peor obra musical de la cartelera de Broadway y a partir de ahí, a mí esto es lo que más me gusta de la película, es que el espectador va presenciando cómo se arma una función de teatro, desde la búsqueda del texto, encontrar al director para la puesta en escena, pasando por el casting hasta su estreno.
The Little Wooden Boy. Thank you.
Beautiful dream. Oh, does that mean that
I'm
I don't
sorry.
Get...
I'm sorry.
You're sorry.
The Lord! Thank you!
Well, that's it.
Eso es todo, dice. Sí. Y así se va quitando de encima a uno tras otro de los actores que optan al papel de Hitler, hasta dar con el peor actor posible.
Sí, sí, claro. En su empeño de fracasar optan por un personaje ridículo, medio hippie, histriónico, que borda absolutamente Dick Swan, un comediante americano que no era muy conocido en el cine, que se dedicó más al teatro y que para mí está sublime y tiene unas escenas desternillantes de verdad.
Alivio, alivio, baby, alivio. Now leave me alone.
Harry, he's funny.
Hey, no, Harry!
Oh, you chicks. Oh, you chicks. You all alive. Oh, you think about it. Leaving, 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 leaving. Don't you forget, baby, I took an oath. To Deutschland. Over Alice. Ah, so cool it while I map out my campaign.
Bueno, absolutamente fantástico Dick Swan. Le escuchábamos en esta escena haciendo esa especie de Hitler cowboy que provoca las risas del público, pero también del espectador. Yo de verdad que me he partido de risa viéndolo.
Y no solo Dick Swan, sino que hay un elenco de actores importante en la película, pero no tan conocidos en el cine. Son mayoritariamente actrices y actores de teatro. Marta, a veces existe una barrera entre cine y teatro que es difícil traspasar, ¿eh?
Sí, yo creo que, bueno... Afortunadamente cada vez menos, pero es verdad que a veces cuesta cuando eres actor de teatro que te llamen para hacer cine o al revés, ¿no? Y me ha gustado mucho de la peli justamente eso, ¿no? Que es una comedia tan teatral y que esté interpretada por cómicos que venían de producciones teatrales o de musicales de Broadway y que conocían muy bien ese mundo. El tono de las interpretaciones de esta película es muy histriónico, pero no por ello la historia es menos creíble o funciona peor. Todo este elenco de secundarios, empezando por las viejecitas engañadas por Max Bialystock, el personaje que interpreta Ciro Mostel, hasta Christopher Hewitt, que interpreta al director de la obra, un afeminado y excéntrico personaje que viste de mujer y que es el encargado de llevar al escenario la estrafalaria parodia nazi Springtime for Hitler.
Piensas bien, bueno, y si no lo piensas bien también, a poco que lo pienses, fue muy arriesgado Mel Brooks con la temática de la película sobre estos productores que roban y con esa idea de parodiar el nazismo,
sí,
¿no?
Sí, hasta entrados los años 70 Mel Brooks anduvo en una cuerda floja donde no acababa de consagrarse a pesar del éxito que había tenido los productores. Y tendría que rodar El jovencito Frankenstein, también protagonizada por Gene Wilder y Martin Feldman, para conseguir consagrarse como uno de los directores más divertidos del cine americano.
Como me gustó.
Yo creo que a lo mejor era tan arriesgado el hombre, era tan alocado, ¿no? Lo que pensaba, que no se le acababa de... Estaba en una cuerda ahí extraña, ¿no? Desde luego la peli está ahí, ¿no? Está en ese límite.
¿Y cómo acaba esta historia de los productores, Marta?
Pues mira, no acaba bien, ¿eh? No acaba bien, pero es que no acaba bien ni la ficción ni la película real, ¿no? Porque para mi gusto no está muy bien resuelta. Pero bueno, no vamos a hacer spoiler,
no.
Vamos a dejar que los oyentes que se animen disfruten de esta primera versión de los productores y pueden rematar también acercándose al teatro a ver en vivo y en directo la versión musical que está ahora mismo en nuestra cartelera. Es la segunda vez que se monta el musical aquí en España. La primera vez la interpretaron José Mota y Santiago Segura en los papeles protagonistas.
Y ahora con Armando Pita y Ricky Matas en los papeles principales.
Sí.
Y desde luego con un libreto musical que es una maravilla, no es de extrañar que se haya convertido en uno de los musicales de Broadway más exitosos de la historia. Y si te parece, nos quedamos con uno de los temas para despedirnos, Marta.
Me parece fantástico.
¿Sí?
¿Cuál eliges?
Pues mira, este, a ver, de los que estaba viendo, este no, este sí. Uno que se titula No hay nada como un show de Broadway.
Pues eso, es que viene al pelo.
Venga.
Me encanta.
Que tengas buena semana, Marta.
Igualmente,
ahora
gracias.
Me sigues contando lo de los piercing.
Venga, ahora te cuento.